Primera de Samuel, capítulo 9. Hemos visto en este libro de Samuel, que viene inmediatamente después del de Jueces, históricamente, la historia de Ruth, que está en el libro que está entre Jueces y Primera de Samuel, se desarrolla en el tiempo de los jueces. Pero también el inicio de Primera de Samuel se desarrolla en el tiempo de los jueces. Mencionamos que la madre de Samuel le pide al Señor un hijo, estando Sansón todavía juzgando a Israel y supuestamente haciendo guerra contra los filisteos, aunque no hizo mucho. Los filisteos, vamos a ver nosotros ahora en el reinado de Saúl y en el reinado de David, que van a ser derrotados por Israel, porque el Señor va a escuchar la voz de su pueblo. No obstante, durante el periodo de gobierno de Samuel, no tanto era que él estuviese gobernando a Israel, pero lo estaba juzgando, porque el que lo estaba gobernando era el Señor. Durante este periodo, dice que Israel buscó al Señor. Y eso porque al principio ellos quisieron pelear contra los filisteos y vimos que los filisteos los derrotaron. Entonces después estuvieron quejándose con el Señor de que cómo Dios permite que nos derroten, o sea, ¿por qué Dios nos castiga así? Y el asunto es que no estaban buscando a Dios de todo corazón, tenían todavía ídolos. Después les dice Samuel, quiten todos los ídolos de entre vosotros y arrepiéntanse cada uno delante de Dios y busque al Señor con todo su corazón y el Señor los va a librar de los filisteos. Y los libra de los filisteos en una guerra que tienen. Pero después el pueblo vio que los hijos de Samuel, que él había puesto a gobernar, no más bien a juzgar, en Berseba, que era la parte sur, no es que estuvieran ya juzgando todo Israel, pero estaban sobre una porción de Israel, que era la parte sur, juzgando. Y vieron que ellos estaban tomando cohecho, soborno, y estaban torciendo la justicia a favor de la persona que les daba el dinero, ¿verdad? Entonces, los ancianos de Israel llegaron con Samuel y le dijeron, nosotros no queremos que tus hijos queden juzgando cuando tú ya no estés, porque tú ya estás viejo y te vas a partir, y tus hijos no andan en tus caminos. Así que queremos un rey. Samuel lo toma de una forma personal, como si fuese una afrenta personal a él, y va con el Señor y ora, y el Señor le dice, Samuel, no lo tomes personal a ti, porque no es a ti al que están rechazando, sino a mí. Yo soy el que he gobernado al pueblo. Yo soy el que he peleado sus batallas. Y dijeron ellos, nosotros ahora queremos un rey que pelee nuestras batallas. El Señor le dice a Samuel, ok, escucha la voz de ellos y ponles rey, pero adviérteles solemnemente que si ponen un rey sobre ellos, ese rey va a tomar lo mejor de sus tierras, lo mejor de sus hijos, lo mejor de sus bienes para sí mismo, y los va a oprimir, y va a poner impuestos sobre ellos. Y después de esa solemne advertencia que les hace Samuel, debieran haber dicho realmente, sí, Dios es el que está gobernando sobre nosotros, y queremos que gobierne sobre nosotros, pero dicen la Escritura que no escucharon la voz de Samuel, y dijeron, no, queremos rey. Ok, váyanse cada uno a su tienda, y después hablamos. Y ahí quedó el asunto, hasta ahí queda el asunto. Cuando ahora nosotros vamos a ver lo que sucede aquí en el capítulo 9. Y nos dice que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, más bien era hombre pudiente. La Biblia textual también nos dice que es hombre pudiente. Hombre que era una persona importante y tenía mucho dinero, muchos bienes. El cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ahora, aquí nos va a hablar de un benjamita. Imagínense, vimos nosotros anteriormente, en los últimos tres capítulos de Jueces, que los benjamitas se habían corrompido de tal manera que estaban como los de Sodoma y Gomorra. Y vimos que justamente lo que los de Sodoma y Gomorra quisieron hacer con los ángeles, tener relaciones sexuales con ellos, relaciones homosexuales más bien, y el Señor los destruyó, con un levita que estaba quedándose en la casa de un hombre allí, en una de las ciudades de Benjamín, los de ahí de la ciudad rodearon la casa y dijeron, saca a ese hombre para que tengamos relaciones homosexuales con él. Y vimos que el hombre que estaba hospedando este levita dijo, no, por favor, no hagan esta maldad, tal como pasó con Lot en Sodoma y Gomorra, lo mismo. Y lo que hizo, me imagino, el levita, sacó a su concubina, una concubina que le había sido infiel y la había ido a traer nuevamente para que llevársela a su casa, la sacó y ellos abusaron de ella, la violaron hasta en la mañana de tal manera que murió. Este hombre lo que hizo fue que la cortó en 12 pedazos y mandó un pedazo en cada una de las representantes de las tribus de Israel. Y bueno, se juntaron para ver qué pasaba, contó la historia y hicieron una guerra tremenda contra Benjamín y derrotaron a Benjamín. Prácticamente exterminaron la tribu de Benjamín. Solamente quedaron 600 hombres que habían huido a la serranía. Y después, pues, se compadecieron el resto de Israel y les dieron mujeres porque también habían matado a las mujeres de Benjamín. Entonces, esta tribu que estaba casi exterminada, de esta tribu de Benjamín, es de donde sale aquí este Saúl. Ahora, el versículo 2 dice que era Saúl joven y hermoso. Bueno, joven, no pensemos nosotros como de unos 18 o 20 años, algo por el estilo. A esta edad que tiene aquí Saúl, ya tiene a su hijo Jonatán, y él va a ser ungido rey en muy poquito tiempo, ahora que lo estudiemos. Y cuando llegue a su reinado, a los 2 años de su reinado, él va a armar una compañía de un ejército y de 3,000 hombres, y él se va a quedar capitaneando 2,000 y le va a dar 1,000 a su hijo Jonatán. Jonatán por lo menos debió haber tenido unos 20 años, me imagino yo, mínimo. Así que yo calculo que estaba sobre los 40 años de edad en este momento, pero todavía le dicen joven. Bueno, hay gente a mí que es mayor que yo que todavía me dice joven, ¿verdad? Y apuesto, dice aquí, y entre los hijos de Israel no había otro más apuesto que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ahora, estas son características de ventaja que tiene, naturales. Y digo ventaja en el sentido de que pues va la figura de rey, no quiere decir que los bajitos de estatura no pueden ser reyes. De hecho, bueno, conocemos que Herodes el Grande era rey de Judea, y aunque le decían el Grande, más bien le debieron haber dicho el Chico, porque estaba muy bajito de estatura. Pero la ventaja, pues, siendo una persona tan distinguida, ¿verdad? Ese es el asunto. Ahora, el ser alto y apuesto no es suficiente. También tiene que tener inteligencia, porque uno puede ser un alto y apuesto tonto, ¿verdad? Así que eso no le sirve mucho. Y vamos a ver aquí las características de Saúl. Un detalle que vale la pena considerar aquí. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Ahora, obviamente estaban viviendo, pues si no en la misma casa, en el mismo territorio. Porque aquí ya está casado Saúl y vive con su esposa. Y este es un hombre pudiente, tal vez en la misma propiedad hay varias casas que tiene para cada familia. Pero era una especie de patriarcado, un tipo de familia muy bonito, en donde no es como en nuestros días, sobre todo en la cultura acá en Estados Unidos. Tienes ya 18 años, pues ya eres mayor de edad, ¿verdad? Ya te puedes ir buscando un trabajo o salirte de la casa si no vas a estudiar. A veces a los hijos se les trata de esa manera, ¿verdad? Ya tienes 18 años, ya fuera de aquí. O el hijo ya piensa, a los 18 años ya me independizo. Acá había todavía ese respeto. A los 40 y tantos años todavía estaba bajo las órdenes de su padre. Y su padre le dice, ve a buscar las asnas. Y sí, jefe, voy a ir a buscar las asnas. O sea, todavía está sometido a su padre como debe ser. El mandamiento que el Señor dice, honrarás a tu padre y a tu madre, no es hasta los 18 años. No es hasta que te cases. Es de por vida. La obediencia y el respeto, el honor que se le debe dar a un padre y a una madre, es de por vida. El hecho de que diga la Escritura, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, no quiere decir, ah, bueno, entonces ya te olvidarás de tu padre y te olvidarás de tu madre y los desecharás para siempre porque ahora ya te has unido a tu pareja. No, la honra continúa para siempre. El Señor espera que honremos a nuestros padres así. Así que veamos un detalle aquí. Se ve que aquí hay una familia donde existe amor, donde existe unidad. Y le debo decir una cosa, aquellas personas que han venido de una familia donde hay unidad y donde hay amor, pónganlo como una de las bendiciones más altas que el Señor les puede haber dado a ustedes, ¿verdad? Porque eso es realmente valioso y glorioso. Entonces, le dice que vaya a buscar estas asas que se han perdido. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, pero no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre abandona la preocupación por las asnas y estará acongojado por nosotros. Y él respondió, el criado, ¿verdad? He aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Y luego aquí el escritor, entre paréntesis, hace un comentario. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ahora, los profetas pues trabajaban tiempo completo en esto. Las únicas escuelas que había eran las escuelas de los profetas. Muchas veces los únicos que sabían leer eran los que estudiaban en las escuelas de los profetas, y la demás gente era analfabeta. Probablemente Saúl podría haber sido analfabeta, no sabemos. Pero el detalle es que como estos hombres se dedicaban constantemente al servicio de Dios, pues la gente cuando los iba a consultar les traía una ofrenda. La palabra de Dios dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y también la escritura dice: el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. No obstante, hay gente que ha abusado este privilegio que el Señor ha dado a aquellos que sirven en el evangelio de una forma impresionante. Yo conozco un tipo allá en Texas que, si una persona quiere que vaya a que este hombre ore por él, pues depende de la ofrenda, la oración. Si la persona no le da ofrenda, no va. Y depende de la cantidad de ofrenda, llega en su limusina, y si va de cierta cantidad, baja el vidrio y desde ahí ora por la persona. Si la cantidad es un poco mayor, abre la puerta y le toma la mano a la persona. Y si es aún mayor, tal vez se digna bajarse de la limusina para orar por la persona. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Es increíble. Pero bueno, hay gente de todo tipo. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo ahí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Qué bonito, ¿no? Esa costumbre de bendecir los alimentos antes de orar. Ustedes saben que el Señor había establecido que cuando la gente quería comer algún animal, que el sacrificio del animal lo hicieran en honor al Señor. Entonces aquí tenía que venir Samuel a bendecir los alimentos que ya habían sacrificado. Y la gente no comía hasta que él llegaba. Y es una bonita costumbre, aquellos que lo hacen, de darle gracias a Dios por su provisión antes de comer y de bendecir los alimentos, ¿verdad? Entonces ellos subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Saben, me maravilla aquí la misericordia de Dios. O sea, vamos a ver más adelante que el mismo Samuel va a dar un discurso diciendo: ok, ustedes pidieron rey, hicieron mal en pedir rey, pero Dios los va a bendecir todavía si ustedes buscan al Señor de todo su corazón y si su rey busca al Señor de todo su corazón. O sea, el Señor todavía promete estar con su pueblo para bendecirlo. Lo triste de la realidad que vamos a ver aquí en la historia de Israel es que cuando el rey buscaba a Dios, el pueblo buscaba a Dios. Pero cuando el rey se corrompía, el pueblo se corrompía. Lo mismo que pasa hoy en nuestros días. Cuando los gobiernos se corrompen, el pueblo se corrompe. Cuando las leyes del gobierno dan permiso para que se legalice todo tipo de maldad, el pueblo cae en esa maldad. Estoy sorprendido, ahora que se legalice la unión homosexual completamente, va a haber más homosexuales que van a querer casarse. Y vamos a ver una explosión en la cantidad de homosexuales que van a empezar a surgir. Es impresionante cuando se permite ese pecado. Pero también vemos un detalle aquí, cómo el Señor le habla a Samuel, o sea, escuchando su voz. Yo jamás he escuchado la voz de Dios. Hay gente que dice, yo no lo creo, ¿verdad?, que Dios me habló el otro día y se me apareció y me llevó un día al cielo y luego me llevó al infierno y andábamos ahí platicando de varias cosas. Pero aquí había una relación muy íntima entre Samuel y el Señor. Y si el Señor ha hablado a muchas personas con voz audible, yo no dudo que eso suceda el día de hoy también. Otro detalle que quiero que consideremos es el siguiente. Las circunstancias normales que el Señor utiliza para dirigir las cosas. Aquí, o sea, a veces pensamos que para que el Señor nos dirija necesitamos sentir algo especial, sobrenatural, ahí va, que se nos enchine el cuerpo y entonces sí sentimos como que una emanación por aquí está la vibra, por ahí tengo que ir, por ahí el Señor me está guiando. Pero el Señor normalmente utiliza situaciones normales, a veces hasta desagradables para guiar nuestros pasos. En este caso, las asnas, esas asnas tontas, ¿por qué se tenían que ir? ¿A dónde fueron esas asnas? Una cosa un poco incómoda. A ver, hijo, ve a buscar esas burras que, a ver, ¿dónde se fueron a meter? Y el hijo ha de haber dicho, ay, hombre, estaba ocupado en unas cosas más importantes, ahora hay que ir a buscar estas asnas que se fueron así nada más. Pero el Señor ya lo tenía planeado. El Señor fue el que le dijo a las asnas, váyanse de allí. Y tal vez, en una forma muy natural, oye, vamos a buscarlas, tal vez se fueron por acá, pasemos más allá, vamos más acá, no, ya no sabemos, llegamos a un lugar, vamos a devolvernos, en una forma natural, hasta que se le ocurre al criado, ¿por qué no? Parece que hay por aquí un profeta, ¿por qué no buscamos a este profeta y que nos diga dónde están las asnas? Bueno, vamos a buscarlos, pero todo esto ya venía de parte de Dios, justamente porque el Señor ya había escogido a este rey y le había dicho: aquí va a venir a ti un varón, es el que yo ya escogí y te lo voy a mostrar. Y justamente en el versículo 17 dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Nuevamente le vuelve a hablar el Señor ahí a Samuel. Y acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Ahora, yo creo que Samuel le dice esto de las asnas, obviamente por parte de Dios, pero también para que se dé cuenta que él realmente es el profeta, es el vidente que andan buscando, que lo que dice se cumple. Su criado le dijo, él no sabía, aquí hay un hombre insigne y todo lo que dice se cumple. Entonces, para que tuviese confianza Saúl de que realmente estaba un profeta con él ahí y se sometiera a él, obedeciera lo que le estaba diciendo, porque Saúl no le comunicó absolutamente nada de las asnas, no le había dicho ahí por qué habían ido. Él le dijo, como el Señor le ha de haber impresionado, me imagino yo, a Nicodemo, cuando Nicodemo ni siquiera le hizo la pregunta y el Señor le dice ya la respuesta de su pregunta oculta. Si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Esa era tu pregunta, Nicodemo. Yo ya la sé. De ahí Nicodemo ya se dio cuenta. Sí, sabemos que vienes de Dios, pero ahora sí, yo estoy aseguradísimo que vienes de Dios, porque hasta adivinaste la pregunta de mi corazón. Entonces aquí no tiene duda ya Saúl de que él es un profeta de Dios. Pero le dice, mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? O sea, todas las cosas van a ser tuyas. En pocas palabras le está diciendo, pero estás buscando unas asnas, pero en realidad todo Israel va a ser tuyo. Tú vas a ser el rey de Israel. Entonces, Saúl le dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho estas cosas? ¿Por qué me dices cosas semejantes a estas? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Aquí vemos un detalle, o sea, realmente vemos humildad en el corazón de Saúl al inicio de su vida, una humildad genuina, en donde dice, pero ¿por qué me hablas así? Si nosotros, tú sabes, venimos de una tribu que ya casi se extinguió por su pecado, realmente no tendría derecho a estar aquí viviendo, y yo vengo de una familia pequeña, insignificante. Venía con la humildad que también con la que Gedeón tenía, cuando el Señor lo llamó y le dijo, pero Señor, si yo vengo de la tribu de Manasés, una tribu pequeña también, y venimos de una familia pequeña, y yo soy el menor de la casa, el más insignificante de mi casa, y me estás llamando a hacer una labor fuerte, pero el Señor utiliza gente así. Entonces, lo introduce, pues, y dice que lo pone a la cabecera, en el lugar de importante, del asiento importante de la mesa. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. O sea, Samuel ya sabía que iba a venir este hombre que el Señor le había dicho, y cuando hizo el sacrificio apartó la mejor parte de la carne para aquel hombre que iba a venir, que el Señor iba a enviar. Y cuando el Señor le dice, este es el hombre, lo sienta a la mesa, a él y a su criado, a la cabecera, en los lugares importantes, y les da, sobre todo a Saúl, le da la mejor parte de lo que estaba reservado. Cuando hubiesen descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. En aquellas casas, el techo lo utilizaban también como terraza. Todavía en algunos lugares en Europa, sobre todo en las ciudades antiguas, vemos que es así, ¿verdad? Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. En el capítulo 10 de Primera de Samuel, vemos que Samuel está hablando aquí ya con Saúl. El Señor le había dicho que iba a encontrarse ya con el hombre que el Señor había escogido como rey. Y Saúl, en este momento, hablando con Samuel, Samuel le declaró lo que había en su corazón, la razón por la cual Saúl andaba buscando a Samuel, porque se le habían perdido unas asnas, y le iba a preguntar si él sabía dónde estaban. Entonces Samuel le declara, las asnas ya las encontraron y están en su casa. Le demuestra que él es el profeta, pero le empieza a decir, tú has sido escogido para ser rey de Israel. Saúl todavía no lo puede creer esto, porque vemos que hay humildad en su corazón. Pero después de que platica con él un buen rato y se están despidiendo ya para que se regrese Saúl a su casa, le dice, deja que se adelante tu criado, porque yo tengo que descubrirte unas palabras que Dios me ha dado para ti. Y vemos en el versículo primero del capítulo 10 que Samuel, tomando entonces una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es importante esto, ¿saben? Lo está ungiendo Samuel, pero en realidad el que lo ungió fue el Señor. El hecho del derramar el aceite no era que en ese momento estaba siendo ungido para ser rey. El Señor ya lo había ungido. Es como el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, no es que en ese momento, de repente, ahora sí, ya somos salvos. Somos salvos por fe en el momento que creímos al Señor, pero cuando damos el paso del bautismo, lo hacemos en obediencia y en representación de lo que ya Dios hizo en nuestro corazón, como testimonio a nosotros mismos y a los demás. Para eso hacemos el bautismo. Entonces el Señor aquí ya había ungido y le dice, Señor, te ha ungido sobre su pueblo Israel. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Dios entonces vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Ahora, todo esto se lo está diciendo Samuel por varias razones, o sea, para que se dé cuenta cuando empiecen a acontecer esas cosas, que realmente él es el profeta y le está diciendo lo que va a acontecer. Pero lo importante del detalle de que le está diciendo aquí es, tomas estos panes cuando esta gente llegue aquí, luego vas a ver a los profetas que traen estos instrumentos, literalmente van a traer un salterio, que el salterio es, se toca como un arpa, pandero, flauta, y cuando dice arpa aquí literalmente es cítara, que se toca como una guitarra, y ellos profetizando, dice, y el Espíritu de Dios entonces va a tomarte y vas a ser cambiado en otro hombre. Cuando te haya sucedido esta situación, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. O sea, la influencia del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo te haga hacer, hazlo. Y luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Bueno, aquí el Espíritu del Señor va a cambiar el corazón de Saúl momentáneamente. Esto quiere decir, en este momento vas a caer bajo la influencia del Espíritu Santo y te vas a sentir como si fueras otro hombre. ¿Sí me explico? Porque vamos a ver que el Señor cambia el corazón de Saúl más adelante, en realidad. Ya para hacerlo diferente. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. O sea, el Señor muda el corazón de Saúl. Pero ¿saben qué? Aunque el Señor muda el corazón, es como nosotros cuando venimos al Señor y nos cambia el corazón y nos hace nuevas criaturas, y ya no somos encadenados al pecado, no nos obliga a portarnos bien el Señor. Yo a veces quisiera que el Señor me cambiara de tal manera que no pudiera yo pecar, pero la realidad es que todavía puedo pecar, todavía me puedo desobedecer a Dios. Puedo escoger el camino viejo cuando yo decido. No es que Dios, ok, ya me llenó con su Espíritu Santo y ahora me obliga y voy como un robot a portarme bien. No, Señor. Soy libre del pecado. Antes estaba esclavo del pecado, encadenado al pecado, y no podía decirle no al pecado. Y el Señor me ha liberado de eso, ha roto esa atadura. Pero como dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, aquellos que una vez huyeron por el conocimiento del Señor, del Evangelio, huyeron del pecado y fueron liberados. Enredándose nuevamente en el pecado, son hechos esclavos nuevamente. Y son enganchados y esclavizados nuevamente. Y su postrer estado de esclavitud viene a ser peor que el primero. Quedan más esclavos de como estaban antes. Aunque el Señor los liberó, ahora ellos mismos a voluntad propia se han entregado al pecado nuevamente, siendo ya libres del pecado, entonces vuelven a ser peor que como estaban antes. ¡Wow! Eso es peligroso. Y vamos a ver que Saúl, aunque el Señor le cambie el corazón, al final va a terminar como un hombre totalmente en contra de la voluntad de Dios al final de su vida. Terrible. ¿Saúl estará en el cielo o no? Yo no sé. Dios solamente lo sabe. Yo no sé. Pero sí vivió una vida negativa. Y eso es terrible. Entonces, profetiza, y eso es algo que hace el Espíritu Santo. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ahí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo el proverbio, también Saúl entre los profetas. O sea, ¿quién está haciendo? El que pregunta quién es el padre de ellos está preguntando, ¿quién está originando esto? Pero se convirtió en un proverbio que se decía antes, también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y respondieron, a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego, me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Esto es sabio por parte de Saúl. Vemos que además de humilde, es prudente. ¿Verdad? No llega a decir, pues me dijo que voy a ser rey de Israel y vamos a tomar el reino. No, en realidad no eran esas las intenciones de Saúl. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, fíjense el discurso de Saúl, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras millares. Lo que va a hacer aquí Samuel es esto. Dios ya había escogido a Saúl y él ya lo había ungido también y le había declarado a Saúl que ahí iba a ser el rey de Israel. Pero no simplemente tomó a Saúl y lo sacó delante del pueblo y lo impuso delante del pueblo diciendo, así es como es. Sino que ahora lo está haciendo públicamente de una forma natural. Se hacía este asunto con suertes, ¿verdad? No sabemos qué utilizaban para hacer las suertes, pero se hacía con suertes para que cayera la suerte sobre quien iba a ser. Y lo está haciendo de alguna manera, como dije, público. Ahora, sí les ha dicho, ustedes desecharon a Dios que fuese rey sobre ustedes. Él estaba peleando las batallas, pero ustedes dijeron, no, queremos un hombre que pelee las batallas por nosotros. Y desecharon al Señor como rey para poner un hombre. Pero más adelante les va a decir Samuel, no obstante, si se arrepienten en su corazón y sirven a Dios y no andan con otros dioses, Dios todavía va a pelear las batallas por ustedes, con todo y rey, porque la misericordia de Dios es tremenda. Haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. O sea, tuvieron todavía que consultar al Señor porque no lo encontraban. ¿Que no ha llegado aquí? Y el Señor le responde a Samuel también. He aquí que está escondido entre el bagaje. ¡Wow! Y ¿saben qué? Aquí vemos una debilidad de carácter de Saúl. Yo sé que muchos dicen, momento, aquí dice la Biblia y tú acabas de decir que Saúl era un hombre muy humilde. ¿Qué en este no es una demostración de la humildad de Saúl? Que estaba escondido, ay, de rey, no, pues es que yo, bueno, ok, voy a llegar. Una demostración de humildad, aquí llego pues. No, no es una demostración de humildad. Él ya sabía, ya Dios se lo había declarado, Samuel le había dicho de una forma sobrenatural que Dios lo estaba ungiendo como rey. Y si Dios ya le había dicho eso, el esconderse y el sacarle la vuelta al llamado de Dios es una debilidad de carácter y no es humildad. No confundamos la falta de servicio y de carácter para hacer las cosas de Dios. Dios busca gente que sea de armas tomar, que sea de que realmente que diga, Señor, yo voy a caminar y el camino y a correr la carrera. No gente que se dé por vencido cada vez que va a haber una situación, ay, no, esto no es para mí, soy muy humilde. No, es una falta de carácter que fue obvio delante de toda la gente en ese momento. Es más, vamos a ver un comentario de algunos allí. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Muy bonito todo hasta ahí. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ahora, ¿cuáles son las leyes que le recitó? Están aquí en Deuteronomio 17, 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volverás nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Bueno, Salomón hizo todo esto, ¿verdad? Desobedeciendo. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Eso fue lo que les lee allí, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa, y fueron con él hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y lo tuvieron en poco. Y esto pudo haber sido también por la debilidad de carácter que notaron, habiéndose escondido por allí. Pero eran hombres perversos de cualquier manera. Y no le trajeron presente, mas él disimuló. Otra acción sabia de parte de Saúl, el disimular la ofensa. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¡Wow! O sea, llega este Naas amonita, los de Amón casi los destruyeron completamente. Cuando ellos subieron contra Israel, los de Israel casi los destruyen. Ustedes recuerdan a Jefté, que fue aquel hombre valiente que le dijo al Señor, Señor, si tú me entregas a este pueblo y cualquiera que saliera de mi casa lo voy a ofrecer en holocausto a ti. Y derrotó, pero desmenuzó completamente a los amonitas. Entonces se quedaron ellos pues muy ardidos. Ahora, el detalle, fíjense bien, cuando el Señor envió al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dijo, no vas a tomar ni a pelearte con los de Edom, ni con los de Moab, ni con los de Amón. Por el territorio de Amón y de Moab yo se los he dado a los hijos de Lot, que eran hijos de Lot. Entonces ese territorio está allí. Y Edom se lo he dado a los descendientes de Saúl. Así que déjalos en paz. Pero cuando ambos hicieron guerra contra Israel, entonces Israel tuvo que pelear en contra de ellos y el Señor le dio la victoria. O sea, el Señor le dijo, déjalos en paz. Pero cuando ellos llegaron a hacer guerra, y cuando hicieron la guerra contra Jefté, dijeron, ustedes han tomado territorio nuestro. Y Jefté les dijo toda la historia, no Señor, nosotros venimos y rodeamos todo el territorio y no tocamos nada de ustedes. El rey Seón, que tomó territorio de ustedes anteriormente, y ahora era territorio de los amorreos, ya no de ustedes, porque él se los quitó, pero eso no es problema nuestro. Nosotros cuando llegamos allí, quisimos pasar, pero él salió con sus ejércitos a pelear contra nosotros y nosotros le ganamos ese territorio. Y por ley no, verdadera nos corresponde a nosotros porque él era territorio de él, no de ustedes. No, y no quisieron oír los de Amón, entonces pelearon contra Jefté y Jefté los derrotó. Bueno, aquí vuelven otra vez, ya así ardidos de esta situación que sucedió hace tiempo, pues obviamente ya habían tomado fuerza y llegan a atacar a una de las pequeñas ciudades que estaban del otro lado del río Jordán, en frontera con los amonitas. Entonces les dicen, como los ven que son poderosos, dicen, no, nos sometemos a ustedes, háganos sus siervos, nosotros les pagamos tributo, les servimos, pero no podemos hacer guerra con ustedes, no somos suficientemente fuertes. Y les dicen estos hombres, Naas les dice, sí, bueno, con esta condición, para humillarlos y para poner la afrenta de lo que ustedes han hecho, cada uno sáquese el ojo derecho. Ay, ay, ay. Entonces los ancianos de Jabes me dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti entonces. Y llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. O sea, en vez de tomar valentía, dijeron, ay, 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 pues está mal todo el asunto aquí. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. En este caso, el Espíritu de Dios vino a él y el resultado fue que le dio ira en la afrenta que estos tipos querían poner sobre el pueblo de Dios. Y como el Señor a él lo había puesto, lo estaba levantando para librarlos de los filisteos y de los enemigos, pues en ese momento es el Señor el que está tomando control sobre el corazón de Saúl. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besek y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Ahora, podemos entender que este libro se está escribiendo posiblemente en la época después que ya el reinado fue dividido. Porque en este momento el pueblo es uno solo, Israel es uno solo. Pero ya en aquel entonces, en el reinado del hijo de Salomón, de Roboam, se dividió las tribus de Israel, el pueblo, en Israel, que eran 10 tribus, y Judá, que eran 2 tribus. Así quedó dividido, y desde ahí en adelante fue Israel y Judá, Israel y Judá. Entonces, la persona que está escribiendo seguramente está escribiendo desde esta época la historia, y dice, pues fueron los de Israel, que se contaron en aquel entonces, eran 300,000, y de Judá, 30,000, 330,000 hombres. Un tremendo ejército. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales obviamente se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. O sea, todavía están negociando por un día más. Ya habían pasado los 7 días, pero dijeron, ¿qué? Mañana vamos a salir a ustedes para que ya hagan con nosotros como ustedes quieran. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersados de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Ahora, estuvieron caminando una distancia como de unas 30 kilómetros durante toda la noche. Y a la madrugada llegaron hasta donde estaba el territorio para pelear con estos hombres y los encontraron desprevenidos en la madrugada. Dice, a la vigilia de la mañana, o sea, cuando apenas está amaneciendo. Y cayeron sobre ellos de repente y los destrozaron, de manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Ahora, vemos aquí nuevamente del carácter de Saúl, integridad. Algo realmente notable, admirable, que él pudo haber dicho, me voy a vengar de esta gente que me menospreció en este momento. Pero dice, no, hoy no se va a derramar sangre de ninguna persona porque Dios nos ha dado la victoria. Ojalá que Saúl se hubiera quedado así, pero mis amados, el poder corrompe. No obstante, hay gente que ha llegado a tener mucho poder y se ha mantenido íntegro. Cuando veamos nosotros el reinado de David, pues sí, David tuvo su pecado terrible, ¿verdad? Pero vemos que Dios declara, este es un hombre conforme a mi corazón. Y fue un rey que a pesar de su poder y de su todo lo que tenía, se mantuvo humilde y aprendió esa humildad en la escuela dura de ser perseguido por Saúl, ¿verdad? Así fue como él aprendió esa humildad también. Y nos termina diciendo aquí, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Ahí ya es como declarado, ya le habían dicho viva el rey, pero era como para allá reafirmar y restablecer el reino. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que aprendamos nosotros de todos estos ejemplos, que aunque podemos empezar bien, Señor, si no cuidamos nuestro caminar, podemos terminar mal. Ayúdanos, Señor, a aprender estos ejemplos y realmente ser sabios, Señor, y mantenernos, como dice tu palabra, permaneciendo en ti, Señor. Gracias te damos por tu infinito amor y tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.